Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos abrir ahora tu palabra nuevamente. Y Señor, te agradecemos, Señor, que tu palabra siga con nosotros, que podamos estudiarla, meditarla. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos porque este no es un trabajo formal de un culto, sino como siempre, Señor, es una lección que tú quieres darnos, una manera de llegar a nuestras mentes y corazones. Nos hablas por tu palabra. Nos sometemos a tu autoautoridad cuando realmente la escuchamos obedientemente, la aplicamos a nuestra vida. Por lo tanto, Señor, dispón nuestros corazones para escucharla. Y obra, Señor, para que quien no tiene sabiduría alguna, que es el predicador, la tenga, porque tú le proveas de la sabiduría necesaria para poder utilizar bien sus dones, que son tuyos, que tienen que ser utilizados para edificar, fortalecer a otros, y que, Señor, realmente tu palabra pueda ser poderosa en nuestras vidas para que aprendamos y también quedemos con aquella idea muy clara de que realmente morimos con Cristo un día. Por lo tanto, Señor, nada nos repugna más, o debe de hacerlo, que hacer que los pecados pasados, la tolerancia al mal, pueda ser todavía una norma para nosotros, o quizás que no demos importancia a ello. Señor, bendícenos en la meditación de tu palabra. Guía, Señor, a los que estamos escuchando, pero guía también a los que van a escuchar, por tu misericordia, por el trabajo también de nuestro hermano Marco, grabando y luego enviándolo a través de WhatsApp y también a través de la página web. Señor, de forma que todos los que están habitualmente escuchando o otros que puedan llegar puedan ser beneficiados como un servicio que como iglesia hacemos para que otros utilicen también dones que nosotros estamos utilizando aquí y ahora. Pues, Señor, gracias por el poder de tu palabra, que no volverá a ti vacía, que es viva y eficaz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues seguimos con Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos en los versos 1 al 3. Vamos a leer otra vez. Y dice el verso 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hemos visto con cierto detalle los versos 2 y 3, porque decíamos que realmente el tema principal está en el imperativo, desead. Desea la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Pero luego pasamos al verso 1, porque el verso 1 es un problema si realmente no lo aplicamos, porque perderemos el apetito por la palabra y seguramente incluso podemos perder, obviamente, el crecimiento que vendría si realmente no perdemos el apetito. Deseamos y seguimos deseando la leche espiritual adulterada. Y entonces en el verso 1 habíamos visto que había tres cosas que íbamos a ver. Primero, la regeneración supone ruptura. Segundo, la imagen de la ruptura que se utiliza. Y en tercer lugar, la enumeración de los pecados. La regeneración supone ruptura porque dijimos que esté desechando el tiempo pasado. Es decir, habiendo desechado en el tiempo de nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, cuando respondimos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos transformó, pues hubo una ruptura definitiva entre el mundo antiguo, lo que vivíamos antes sin Cristo, y lo que tenemos ahora en Cristo. Ahora ya hemos experimentado esta benignidad del Señor. Seguimos disfrutando de esto y creciendo en esta experiencia cuando realmente vamos conociendo más la palabra del Señor, creciendo y conocemos más al Señor de la palabra, ¿verdad? Y luego la imagen de la ruptura, pues es una imagen de quitar vestidos, despojarnos de los vestidos. Ponemos el ejemplo muy gráfico de cuando Esteban, el primer mártir, le despojaron de la ropa y la pusieron a los pies de un hombre llamado Saulo. Bueno, pues esta es la idea. Y luego lo que corresponde a eso no es quedarnos desnuditos, sino vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto ocurrió realmente cuando hubo esta conversión a Cristo, en el pasado, habiendo desechado. Y entonces hay una enumeración de los pecados que dejamos ya en la cruz y que no tienen que volver ahora. Y eso es lo que vamos a ver con la voluntad del Señor en esta mañana. Bueno, hay una lista, como veis, de cinco pecados que parecen dividirse en tres partes, porque nota la palabra toda, todo y todas. Toda malicia, luego todo engaño, hipocresía, envidias, finalmente todas las detracciones. Bueno, yo no sé por qué el apóstol lo divide así, tampoco es muy importante, ¿no? Pero parece que el apóstol veía tres cosas. La primera es genérica, la segunda está muy relacionada con esta, también la tercera. La última, ¿no? Tenemos aquí también este significado y función que tiene, es una exhortación que introduce el mandato siguiente para el alimento espiritual, que ya hemos dicho. Si realmente seguimos pensando que estas cosas podemos hacerlas sin ningún problema, entonces no podemos desear la leche espiritual adulterada. Así que el alimento espiritual que debemos de tomar se toma con apetito. Y el apetito se quita de la malicia, el engaño, etcétera, y se pone precisamente en la palabra de Dios, que es todo lo contrario, ¿no? Ahora, aquí estos pecados que tenemos aquí son los que crean un problema entre personas. No es que esto no sea pecado contra Dios, por supuesto, ¿no? Pero se trata más bien de lo que tiene que ver con la relación con personas. Y, por lo tanto, tiene mucho que ver con el contexto anterior, porque contradice el amor mutuo que veíamos en el verso 22. Amaos los unos a los otros, etc. Entonces, si hay malicia, engaño, hipocresía, etc., esto choca frontalmente con lo que realmente es el amor mutuo. También contradice el pensamiento central que viene en el párrafo siguiente, los versos 4 al 5, ¿no? O siguientes, ¿no? Porque tiene que ver con esta, la iglesia, la nueva comunidad, el cuerpo de Cristo, el templo del Señor. Si somos un cuerpo, un templo, una iglesia, no tiene mucho sentido que realmente introduzcamos en lo que supone la comunión dentro de la iglesia, pues estas cosas de las cuales estamos hablando, vamos a hablar. Malicia, engaño, hipocresías, etcétera, ¿no? Todo eso no tiene lugar en esta situación, y la lista de pecados, por lo tanto, golpea el tejido social de la iglesia. Si queremos paz interna y queremos gozo interno y amor fraternal interno y afecto fraternal interno, pues entonces no podemos introducir cosas que destruyen todo ello. Por lo tanto, no quebrantar las hebras de amor que nos mantiene unidos y que hacen un tejido, finalmente. Y es señal también de que ningún pecado tiene que ser tolerado en la iglesia, no uno u otro, ninguno. Claro, tenemos un problema porque todos somos pecadores, ¿no? Pero tenemos que tener esta mentalidad de que, hijitos míos, no pequéis. El apóstol es muy práctico, dice, pero si alguno pecare, porque sabe que pecamos. Todos ofendemos en muchas cosas, dice Santiago en su epístola, pues entonces abogado tenemos para con el Padre, eso sí. Pensar en no pecar, pensar sobre todo, no tanto en no pecar, sino en abundar en cosas que podemos aportar personalmente, prácticamente, positivamente para otros. Eso quizá nos quita la idea de algunas cosas de estar, digamos, evitando, negando, no negando, sino dando, ayudando a otros, que es más positivo, ¿no? Entonces, no podemos, pero si realmente hay esta actitud, también sabremos cómo confesar el pecado. El Señor quiere también que confesemos el pecado, quiere que disfrutemos el perdón que nos quiere dar, restaurar nuestra vida, volver a tener gozo en su presencia, volver a tener nuevo ánimo para servir al Señor, etcétera. Y luego, pues aquí tenemos ahora la lista detallada que vamos a mirar. Malicia, engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Bueno, pues esto, si nos suena muy mal, mejor. Porque es algo que odio tener que tratar de estos temas, ¿no? Pero finalmente es bueno saber en qué consiste para no incurrir en ello, claro. Primeramente, la malicia es lo que encabeza la lista. Y yo creo que malicia es una palabra genérica. Realmente todo lo que sigue a continuación son formas de malicia, de alguna forma. Por lo tanto, puede ser que ya se esté anunciando los males que vienen a continuación. Y abrace todo lo que sigue también. Pero luego también hemos de distinguir la palabra que se utiliza aquí para malicia de otra, porque hay dos palabras para hablar de maldad. Y una de ellas es la maldad en acción, cuando hago mal a otro en acción. Aquí no se trata de esa maldad, sino la maldad que está en el corazón. Y esa maldad, pues, significa que aquello que es malo es infame, que es algo vergonzoso y que es una especie de material de desecho. ¿Veis cuando algo realmente... ¿qué hago con esto? Ah, esto hay que tirarlo, esto no sirve de nada, ¿no? Pues la maldad es eso, no sirve de nada. Con la bondad puedes hacer muchas cosas, con la maldad, esta maldad, no se puede hacer ninguna. Entonces todo lo deshonroso y vergonzoso está asociado a esta malicia. E incluye todo lo que tiene que ver con la segunda tabla de la ley, todo lo que tiene que ver con el prójimo y todos los demás pecados que siguen, pues una especie de especificación de este primero pecado, la malicia. Porque la maldad que está en el corazón, que luego se puede manifestar de diversas formas. Luego, en segundo lugar, está el engaño. El engaño es astucia. El engaño es traición. Es decir, querer engañar a otros, querer descaminar a otros para perjudicarles y quizás para retener una cierta ventaja para nosotros. Si puedo hacer que otros vayan para acá y yo puedo coger este puesto, mejor, ¿no? Hay una cierta especie de traición y de astucia que puede haber en esta palabra también. Y el significado original de esta palabra engaño es el cebo, que se utiliza para pescar el pez. ¿Veis? Ahí está el engaño. Ponemos el cebo y cuando el pez viene, confiadamente y lo coge, le cazamos. Pues esa es la idea, es decir, el cebo para el pez. A veces puede significar también de una forma suave un problema, un infortunio. Por ejemplo, en Eclesiastés se dice cuando llegan los días malos. Diga, no te ganes el contentamiento, formas de infortunio, de que no puedes con el cuerpo ya, y todo esto, ¿no? Pero aquí, sobre todo, tiene que ver con un problema moral. Es decir, maldad, malicia, mala intención, disposición interna a hacer mal, este mal hacer que a veces tenemos también en la epístola en algunos momentos, pues tiene que ver con eso. Y realmente el engaño también tiene que ver en esta esfera de la maldad. Y hay varias maneras de hablar de esto en la epístola. Por ejemplo, hacer lo malo, la palabra malhechor, la palabra dañar, hacer mal a otros, etc. Todos estos son ejemplos que tienen que ser evitados. Pero a veces también se refiere a la malicia que es atribuida a otros contra la Iglesia. Que quieren dañar a la Iglesia, que hacen mal a la Iglesia, que nos tratan como malhechores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que dicen los adversarios de la Iglesia. Y esto sugiere que aunque la malicia finalmente es algo que podemos hacer nosotros, también es algo que es la base de las acusaciones de otros contra nosotros. Mira que este engaño pues contradice lo que es el amor fraternal. El amor fraternal es un amor no fingido, por ejemplo, ¿no? El amor es puro. Pues aquí tenemos justamente la otra palabra, ¿no? El amor es puro. Y esto es lo contrario de puro, no puro. Es decir, tenemos la maldad aquí que tenemos, ¿no? Y como nuestro autor también nos hace muy claro más tarde, hacer lo malo es contrario a todas las normas de la sociedad. Pero sobre todo es contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos bien. Aun si haciendo bien sufrimos, porque estamos siendo consecuentes como creyentes, tenemos que hacer bien. Lo contrario de esto es hacer mal. Porque si hacemos mal y sufrimos, está bien que lo pasemos mal, ¿no? Pero el Señor no quiere esto, porque esto contradice la voluntad de Dios. Y este es el último criterio, la voluntad de Dios, para distinguir entre hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Dónde tenemos la voluntad de Dios? Pues en la palabra del Señor. Él nos dice que es bueno y que es malo. Y tenemos bastantes textos en esta epístola para hablar acerca de este tema, ¿no? Y además el engaño también es la contraparte de la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Lo contrario de esta verdad a la cual hemos obedecido nosotros es el engaño. Por lo tanto, lo contrario de la verdad y lo contrario del Evangelio es el engaño que tenemos aquí. Ya hemos visto también que lo contrario del corazón puro, puro, lo contrario de no puro, que es el engaño que tenemos ahora. Exactamente la misma palabra, pero tenemos este privativo A, que es no engaño. Y esto forma un contraste, por supuesto, con este desear la leche pura de la palabra de Dios. Si hay engaño que contradice la verdad, entonces esto contradice la palabra que tenemos que desear, de la cual tenemos que alimentarnos. Porque la palabra que tenemos que alimentarnos es pura, es sin engaño, es acorde a la verdad. Y ya que las relaciones cohesivas, familiares, son edificadas sobre la verdad, carácter genuino, el engaño y la astucia, en un ambiente donde se supone que es una relación de verdad y una relación que da cohesión en la verdad y ser genuino, pues entonces destruye la fraternidad cristiana, claro. Por lo tanto, hemos de evitar los engaños. Similarmente, la práctica del engaño también sería incompatible con anhelar la leche no adulterada de la palabra del Señor. Luego, más adelante, el apóstol se dice también, refrene su lengua del mal, que tenemos en el capítulo 3, citando el Salmo 34, y también se ve como un ejemplo de hacer lo malo, que es caracterizado precisamente por la maldad. Pero nosotros tenemos un modelo, y es el Señor, el cual no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, etc. Por lo tanto, lo mejor para saber cómo inspirarnos es mirar a la persona del Señor. Este es el gran modelo donde no hubo engaño en su boca. Consiguientemente nosotros hemos de aplicarnos también esto, porque forma parte de este crecimiento que vamos buscando por el desear el alimento de la palabra del Señor para conocer a Cristo y para parecernos a Cristo. Esta es la idea. Entonces, si queremos parecernos a Cristo, crecer a su semejanza, el engaño no tiene nada que ver con esto. Porque él nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Por lo tanto, cuanto más nos parezcamos a Cristo, más amaremos la verdad y menos tendremos interés por el engaño. Y luego, en tercer lugar, la hipocresía, o hipocresías, es plural. Es plural lo mismo que la palabra detracciones y lo que sigue también después, ¿no? Todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Bueno, es igual, porque en realidad los plurales es porque hay varias formas de manifestarse la hipocresía, la envidia y también las detracciones. Hay varias maneras, ¿no? Por eso es plural. Pero aquí tenemos la hipocresía, que ya sabemos muy bien a qué se refiere. Nosotros no nos dedicamos a la escena. No somos actores, ¿verdad? Los actores, como nos engañan a veces, ¿no? Bordan su labor, ¿no? Su papel que tienen que hacer. Y decimos, uy, cómo me llama la atención ese personaje, ¿no? Qué bien, ¿no? Luego, en la vida, la persona es distinta del personaje. Ahí está haciendo un personaje. Es lo que le dice que tiene que hacer el papel que tiene que cumplir. Pero nosotros no estamos en eso, claro. No somos actores. Y por lo tanto, aquí tenemos una manera de insinceridad, de intención engañosa en lo que hacemos. Intención engañosa en lo que hacemos. O sea, lo opuesto de veracidad. El opuesto de ser genuinos en carácter. Es lo que puede caracterizar a las personas a quienes falta integridad. No son íntegros. Y a mí me llamó mucho la atención que el Señor se fijaba mucho en esto, ¿no? Miramos al Sermón del Monte, y ahí en el capítulo 6, el Señor, con bastante buen humor a veces, proyectando verdades como puños, pues habla acerca de los que dan limosna. Van tocando trompetas delante de ellos. Viene fulanito de tal, viene dando limosnas a todos los que son pobres. Algo de eso se hacía también en la Edad Media a veces con los señores feudales, ¿no? Y algunos hacían esto, quizá no era y tocando trompetas, lo hacían de otra forma. Pero el Señor los caracteriza perfectamente. Y luego en la oración también, no hay muchas oraciones, tal y tal, y oraciones muy largas, sino hay una forma formal de hacer Padre nuestro que estás en los cielos y seguir este ejemplo, etcétera, ¿no? Y los ayunos también, ¿no? ¿Por qué ayunan? Y luego después se dejan la ceniza por encima para que vean todo el mundo, cuando lo vean, que son gente que viene de ayunar, este viene a ayunar. Y el Señor lo ridiculiza realmente, ¿no? Y tenemos también otros pasajes donde el capítulo 23 de Mateo es terrible, ¿no? Porque que lo llama hipócritas de muchas formas y dice por qué también. Y luego, la hipocresía, por supuesto, es contrario al amor fraternal. Porque ¿qué es el amor fraternal en el verso 22, 1:22? Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia, por la obediencia a la verdad, para el amor no fingido. Fingido, lo contrario de hipocresía. Entonces, si el amor es fingido, es hipócrita. Pero si es genuino, entonces es verdadero. Y está en contra totalmente de lo que es el tema aquí de la hipocresía, ¿no? Bueno, pues aquí también está en contra de este corazón puro que hemos visto en el verso 22 también. Bueno, hipocresía. Y luego, en cuarto lugar, las envidias. El desagrado por el éxito de otros. Desagrado por la riqueza de otros. Por las posesiones de otros. Y un deseo malevolente de que a esta persona le vaya mal. Ojalá se muera. Ojalá se arruine. Precisamente porque yo quiero tener lo suyo y no lo tengo. E incluso los antiguos, sin ser creyentes, pensaban que la envidia era uno de los males más perniciosos de todo. En España tenemos un dicho, una frase que ya es proverbial, ¿no? Tiene una posición envidiable. Una posición que ya le quería para mí, ¿no? Pero una posición envidiable. O sea, en el fondo yo tengo envidia de que tenga esa posición esa persona, ¿no? Y sí, es uno de los pecados que siempre ha caracterizado al español, ¿no? Pero es mucho más universal, evidentemente, este problema. La envidia es asociada, por ejemplo, en otros lugares, con la codicia, por ejemplo, con la avaricia, y sobre todo con querer compartir con otros lo que tenemos. Quizás una forma de evitar la envidia es que lo que tengamos lo compartamos, si es posible, con otros que tienen necesidad. En la historia de Israel tenemos bastantes historias acerca de envidia. Por ejemplo, envidias que tuvieron un resultado fatal. Caín y Abel. Ahí tenemos a Caín, que no quería ni ver a Abel, porque Dios le quería a Abel y no quería a Caín por las actitudes que tenían distintas en cuanto a él. Finalmente, ¿cómo acabó todo? Mató a Abel. Luego tenemos los problemas entre Sara y Agar. Tenemos a Agar ahí presumiendo de tener un hijo con Abraham, ¿no? Y sin embargo tú no tienes ninguno. Y un momento cuando Sara dijo a Abraham, échala de aquí. Entonces hay un problema ahí también, José y sus hermanos. Sabemos cómo acabó también. Bueno, acabó mal porque acabó en Egipto, vendido. Pero acabó muy bien, porque el Señor estaba controlando todo esto, pero eso es distinto. Tenemos el problema entre Saúl y David, estos celos terribles que tenía Saúl, que quería matar a David, y lo intentó de muchas maneras, ¿no? Pues hay un tratado israelita interesante que dice así: la envidia hace al alma salvaje y corrompe el cuerpo. Fomenta la ira y la guerra en la mente. Excita el derramamiento de sangre. Distrae la mente. Despierta tumultos en el alma. Y hace temblar el cuerpo. Bueno, es interesante, ¿no? Toda esta cita, ¿no? Pero también tenemos en la ley, tenemos mucho acerca de la envidia, ¿no? Ya lo tenemos ahí en Deuteronomio. Pero sobre todo Jesús habló de esto. Es interesante esta observación que los hebreos tenían acerca de ciertos gestos físicos, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios a veces, y en algún lugar, la nariz larga es casi de una persona paciente, por observación. Y cuando hay envidia, el ojo se mueve de cierta forma, se manifiesta de cierta forma, que es observable. Y el Señor habló acerca de esto, ¿no? Si tu ojo fuera bueno, si tu ojo fuera malo. Y ahí estaba el ojo envidioso, precisamente, ¿no? Por lo tanto, el Señor sí que tenía esta idea. Y luego, a veces tenemos no es envidia, pero tenemos un sinónimo que es celos. El celo por el Señor es bueno, los celos no. Pues los celos es sinónimo de la envidia, ¿no? Y fijaros que está combinado a veces en las listas, está combinado a veces la envidia con otros vicios como por ejemplo el robo, el homicidio, el engaño, el odio, la riña comunitaria, las enemistades y disensiones. En fin, todo aquello que lleva a dividir a la gente, a hacer pelear a la gente. Pues todos estos pecados están unidos a la envidia también, están relacionados para que nos demos cuenta, nos demos cuenta de lo que implica la envidia, ser envidiosos. Recordar que lo mejor para evitar la envidia es compartir lo que tengo. Bueno, entonces también sabemos que la traición de Jesús se dice que fue por engaño. Me habían entregado por engaño. Y la consecuencia fue fatal. Finalmente le pusieron la cruz al Señor. Así que nos sorprende que Pedro, en su epístola, ponga entre los pecados que hemos de evitar la envidia, porque esto va en detrimento del amor fraternal no fingido y va en detrimento de lo que es la cohesión comunitaria. Si hay envidia de otro, tengo celos de otros, entonces el problema comunitario está servido. Tiene que haber desunión. Se rompe la hebra del tejido social. Y por lo tanto hemos de evitar también esto. Y luego tenemos las detracciones, murmuración, difamación. Este es el mal de la lengua. Ahora cuando estábamos viendo todos los incendios que ha habido por ahí, me acordaba de Santiago 3. Cuán grande fuego enciende un pequeño miembro, ¿no? Porque es así. Parece que lo que pasó ahí en Ávila, en principio parece que ocurrió por una máquina que estaban, no tenían que utilizarla. Entonces la máquina echó algunas chispas, se prendió y luego todo eso surgió, todo lo que hay. Incluso el gobierno de Castilla y León va a personarse como acusación particular contra esto, ¿no? Porque eso ocurre. Una pequeña chispa y por poco no pueden apagar el fuego. Se lleva media provincia, ¿no? Entonces, la lengua es así. Y Santiago tiene que decir mucho acerca de esto porque sabe lo malo que puede ser y lo poco importante que lo damos. Decimos palabra de una forma inconsecuente, de una forma a la ligera, hablamos de otros sin más, y nos parece que eso es bastante normal. Pero eso es una chispa que puede encender un gran fuego. Y los mismos lectores, pues están sufriendo precisamente de los incrédulos esta murmuración, estas detracciones, que se están tratando a los creyentes como malhechores. Están hablando mal de ellos, están diciendo mal acerca del Evangelio y acerca de la conducta de los creyentes. Por lo tanto, lo están sufriendo en sus propias carnes y, consiguientemente, ellos tienen que evitar hacer eso. Porque el Señor, que es el modelo, cuando le maldecía, no respondía con maldición, etc. Y aquí también, hay una lista también en 2 Corintios 12 donde se habla acerca de esto. Y se habla allí de la murmuración también. Y esta forma de hablar es específicamente inconsecuente. Muy inconsecuente. Porque es por la palabra que nosotros hemos sido renacidos. Todas nuestras palabras tienen que ser adecuadas a la palabra de Dios. Las palabras que salen de un corazón perverso crean todo tipo de males. Pero nosotros hemos sido renacidos por la palabra, por lo tanto, nuestras palabras también tienen que ser acorde con la palabra que nos hizo renacer. Es inconsecuente con la verdad que nosotros hemos recibido. Hemos obedecido la verdad, por eso hemos visto purificados los corazones por obediencia a la verdad. Por lo tanto, hay que evitar las palabras que no sean adecuadas. Y también el amor que nos vincula al Señor. Entonces, si el amor nos vincula al Señor, nosotros no podemos utilizar la murmuración, los chismes, todo tipo de detracciones para hablar mal de nuestros hermanos. Eso no se puede hacer. Y espero no hacerlo, ni que lo hagáis vosotros tampoco, ¿no? Bueno, aquí la preocupación del apóstol es especialmente apropiada, porque cuando nos envolvemos en esta conducta, que más tarde se aplica también a las palabras, divide a la iglesia. Divide a la iglesia. Socava la condición social dentro de la fraternidad cristiana, que viola el amor fraternal. Y también socava la cohesión fraternal y para el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol tiene muchísima razón al cuidar de estos pecados y de este pecado en particular. Ahora, no sabemos si esto era un problema real entre los lectores, ¿Lo tenían? ¿No lo tenían? Posiblemente sí. Hay alguna indicación de esto, porque el primer pecado aparece a lo largo de la carta en exhortaciones a no hacer mal, a no responder al mal. Luego lo tendremos en la capítulo 2 y verso 12, también tenemos esto, ¿no? Es decir, lo primero que hemos de hacer para no responder a lo que estamos sufriendo de otros, quizá murmuración, detracciones, etcétera, es no responder con mal. Por lo tanto, importante que aparezca en primer lugar esto, ¿no? Y luego los lectores también son víctimas de difamación por los no cristianos y podemos ser provocados a responder de la misma forma. Porque yo creo que todos vemos, para no hablar de todos, yo veo, porque todos a veces se difuminan, yo veo a veces esta reacción de dejarme provocar, que es lo contrario de la mansedumbre, ¿no? Luego ahí tienes que decir, no, yo no me puedo provocar, ¿no? Soy creyente. Pero ese instinto de provocación a lo que te hacen es algo instintivo. Y podemos tratar de evitar de tratar en eso por todos los medios también, ¿no? Aunque la difamación sea sin fundamento, tenemos que orar por los que nos maltratan, nos persiguen, etc. Y el ejemplo de Cristo de no responder con maldición, pues es válido para todos los lectores. Si Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si es nuestro modelo. Y además nos da capacidad para evitarlo. Que ese es el asunto, que a veces no echamos mano del poder del Señor. Las difamaciones son la primera evidencia externa y donde está ausente la evidencia, no sigue los malos hechos. Esto es importante, ¿eh? La lengua comienza el problema y luego la mano sigue. Cuidado con todo lo que estamos sufriendo con las redes sociales, pensando que estos son gente mala, que dice cosas malas y que difama a todo el mundo. Lo siguiente, violencia. Y nosotros no estamos en eso, evidentemente. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de lo que decimos, porque después de lo que decimos, a veces hacemos. Bueno, una lista de pecados que nos deja por los suelos. Confiamos en que no sea parte nuestra. Y entonces un pequeño resumen, luego el próximo día seguiremos, pero un pequeño resumen. Aquí lo que vemos es que los pecados antiguos, habiendo desechado, esto ocurrió en el pasado. Los pecados de nuestras vidas antiguas son incompatibles con las cosas nuevas que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos nueva vida, hemos nacido de nuevo. Incompatible con la naturaleza de la nueva vida son las formas antiguas que vivíamos antes, cuando no éramos convertidos, cuando no estábamos en Cristo. Los deseos de nuestra ignorancia, de la cual se habla en el 1.14, ¿no? Las maneras vacías de vivir que habíamos recibido de nuestros padres y que luego dejamos. Todo esto reemplazado por varias cosas. Un llamamiento a la santidad. Un amor genuino y mutuo de corazón hacia nuestros hermanos. Eso forma parte de la nueva vida. Entonces la malicia, el engaño, todos los pecados relacionados, que son para servirse uno mismo, que en realidad es eso, nos damos satisfacción a nosotros haciendo eso, que den a otros, no tienen que ser más aceptados. Si lo hacemos, enseguida decir, no, esto no puedo hacerlo. Confesarlo al Señor y pedir ayuda para no volver a hacerlo otra vez. Porque hay muchas palabras, por ejemplo, que hemos dicho y luego nos acordamos de eso. Ojalá nunca hubiera dicho eso, pero lo hemos dicho ya. Y tal vez hemos dañado a alguien, a más de uno. Entonces, todo eso no tiene que ser aceptado. Y tratar simplemente de ser celosos, envidiosos, difamadores, no podemos eliminarlo de nuestras propias vidas, porque entonces nuestra propia fuerza sería nuestra propia fragilidad. No se trata de esforzarnos para quitar esto, sino una cosa más positiva. Es decir, nuestra estrecha relación con Cristo. Ir cada día a la palabra, apetito por la palabra, meditar en la palabra, orar al Señor, vivir cerca de Cristo cada día, eso es positivo. Y ahí nos da las fuerzas precisamente para ver que nuestra mente no está en consideración de estas cosas, no caza con la nueva vida, y entonces es más fácil evitarlo y tal vez confesarlo, llegado el caso. Por lo tanto, no pensemos tanto, tengo que quitar esto de aquello. Tengo que buscar a Cristo más, vivir más para Cristo. Y a partir de ahí, pues entonces es posible que tengamos la capacidad de vivir más cerca del Señor y evitar estas cosas. Y con este enfoque de una vida positiva, de seguir a Cristo, de ser fieles a Cristo, los pecados pueden disminuir. O seremos más sensibles al pecado. Tal vez, ¿no? Y según participamos del amor que compartimos de Cristo con otros, el amor lo recibimos de Cristo, lo compartimos con otros, que este es el asunto que contradice todos estos pecados, entonces crecemos en santidad y nos preparamos para una plena experiencia de nuestra salvación, porque la salvación se vive y se crece en la salvación. No hemos sido salvados al principio cuando creímos. No seremos salvados al final. Ambas cosas son verdad. Ahora es una salvación que está en proceso, en progreso y que tenemos que vivir y disfrutar. Y el disfrute es precisamente amar la santidad, amar el servicio al Señor, amar a nuestros hermanos y tener la capacidad de hacerlo. Eso viene de la salvación que tenemos en Cristo. Por favor, no olvidarnos de la salvación presente, que perderemos muchísimo si lo hacemos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y el próximo día quizá vamos a hacer un repaso del tema de la regeneración, porque hemos llegado al final de ese tema que se ha tratado varias veces, desde el 1.3 en adelante, y tal vez podemos hacer un repaso de la regeneración y ya pasar al verso 4 en adelante, que es un pasaje muy interesante, no fácil, pero interesante sí. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque tenemos cosas muy positivas en tu palabra, entre ellas todas las que hemos estado recordando, unas cuantas de ellas en esta mañana en el tiempo de adoración, y otras muchas cosas también. Pero a veces, Señor, tenemos ese otro lado, que tenemos que quitar para después ser completos mirando lo positivo. Y por lo tanto te damos gracias por todo lo que tú nos has dicho esta mañana, que es un acicate para nosotros a partir de la nueva vida que hemos recibido, la naturaleza de la vida eterna que tu palabra nos ha dado, de evitar todo aquello que dejamos en el pasado, crucificado en la cruz. Y Señor, sabemos que esto no es tan sencillo, y que a veces hay cosas que se nos cuelan, que no son hechos evidentes, son formas de carácter, formas de hacer las cosas que surgen de nuestro carácter, y que realmente, Señor, se pueden colar fácilmente en nuestras vidas. Y, Señor, no queremos eso. Queremos que tú nos ayudes a vivir la salvación que tú nos has dado en Cristo ahora, mientras esperamos la consumación de la salvación. Por lo tanto, la gracia y tu paz, Señor, nos es necesaria. El fruto del Espíritu nos es necesario. El vivir realmente siguiendo a Cristo y tener esta meditación de la Escritura, la oración, el amor a los hermanos, el testimonio. Pedimos, Señor, que nos ayudes de esa forma, que dejemos atrás la contemplación de cosas más negativas y peores. Y, Señor, sabemos que en la cruz todo fue crucificado. Y nosotros, Señor, no queremos cosas que han sido crucificadas y para las cuales estamos muertos. Pedimos que nos ayudes a valorar la nueva vida y a vivir conforme a la nueva vida. Danos capacidad para eso, danos entendimiento cuando lo perdamos de lo que esto significa y volver realmente a estar en este camino de amor a ti, de sentir el amor tuyo, de vivir para ti, de disfrutar realmente con gozo la salvación y que realmente estas cosas sean quitar de nuestras vidas y por lo tanto, si se quitan de mi vida, de nuestras vidas, sean quitadas también de la Iglesia, para que este tejido social que tú has tejido del amor fraternal, del amor puro, realmente no se vea mermado, ni dificultado, ni se secan hebras del tejido, sino que realmente haya afecto fraternal, amor, y realmente todas aquellas cosas donde seamos sinceros, donde amemos la verdad, digamos la verdad, seamos genuinos, íntegros, todo esto yendo hacia la semejanza a Cristo. Nos queda mucho, pero por eso nos acercamos a ti en oración y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.